Yo creía que mi situación había llegado ya al colmo, pero si algo le enseña a uno un sistema totalitario, es que las calamidades son infinitas. En el verano de 1973, Coco Salá y yo nos bañábamos en la playa de Guanabo. Realmente estábamos pasando un buen rato. Después de haber estado con unos muchachos, depositamos los bolsos en la arena y seguimos bañándonos. Como a la media hora fuimos robados por aquellos recientes amantes, se llevaron nuestros bolsos. Coco llamó a la policía, cosa que nunca se debe hacer en un caso semejante, y la patrulla nos montó en su carro y recorrimos la playa para ver si encontrábamos a los ladrones. Efectivamente, en un pinar cerca de la playa, iban los muchachos con nuestros bolsos. La policía los detuvo, de hecho era obvio, tenían nuestras propiedades. Fuimos hasta la estación de la policía, cosa que no hubiera hecho yo, pues cuando se vive en un país como aquel, lo mejor es evitar todo contacto con la policía. Los muchachos llegaron muy campantes ahí con los bolsos y dijeron: estos son unos maricones, nos tocaron, entonces agarramos los bolsos porque les caímos a golpes y ellos salieron huyendo. En realidad íbamos con los bolsos a la estación de policía para entregarlos. La historia no era creíble, pero evidentemente nosotros éramos homosexuales y los muchachos, que además tenían un tío que era policía y trabajaba en la estación de Guanabo, no. De manera que de acusadores pasamos a ser acusados y esa noche ya estábamos arrestados y dormimos ahí mismo en la estación de policía. Yo pensaba igualmente, ingenuamente, que no tenían pruebas contra nosotros, que si algo se podía demostrar era que ellos nos habían robado, pero olvidaba un artículo de la ley castrista que dice que en el caso de que un homosexual cometa un delito erótico, basta con la denuncia de una persona para que él mismo pueda ser encausado. Nosotros fuimos no solo encausados, sino conducidos a la cárcel de Guanabacoa. Ahí llamaron a la UNEAC, que elevó los peores informes sobre mí. De repente, todo lo positivo desapareció de mi expediente y yo solo era un contrarrevolucionario homosexual que había publicado libros en el extranjero. Nos pusieron bajo fianza. Recuerdo que Tomasito de la Goyesca se encargó de buscar el dinero, cosa que no hubiera sido fácil para nosotros, porque había que pagar 400 pesos que ninguno de los dos teníamos. Cuando salimos a la calle teníamos aún esperanzas de poder salir absueltos. Todo en realidad era absurdo, no había prueba contra nosotros. Naturalmente tenía que seguir asistiendo a la UNEAC para firmar el libro y cobrar mi sueldo, pero ahí cada día me miraban más como un apestado y ahora, con un juicio pendiente, ya era el colmo. De pronto me volví invisible, ni los porteros me saludaban cuando pasaba junto a ellos, a pesar de que algunos eran también homosexuales. Yo había nombrado a un abogado para que se hiciera cargo de mi caso. Él me había dicho que no me preocupara, que en realidad no había ninguna prueba y no podían acusarme de ningún delito, pero una tarde me llamó bastante nervioso y me dijo que fuera a verlo a su casa. Ahí sacó un enorme pliego donde aparecían como pruebas los títulos y los contenidos de todas mis novelas publicadas en el extranjero. Todo aquel informe en el que se me acusaba de contrarrevolucionario y de sacar todos mis libros hacia el extranjero sin permiso de la UNEAC aparecía firmado por personas que hasta aquel momento eran, aparentemente, excelentes amigos y que me daban palmaditas en los hombros diciéndome que no me preocupara, que no me iba a pasar nada. Entre los firmantes que ahora me acusaban de mi incesante labor contrarrevolucionaria se encontraban Nicolás Guillén, Otto Fernández, José Martínez Matos, Bienvenido Suárez. Indudablemente ya no se trataba de un delito común, de un escándalo público, como originalmente se había levantado la causa. Ahora se trataba de un contrarrevolucionario que hacía incesante propaganda contra el régimen y la publicaba fuera de Cuba. Todo se había preparado para meterme en la cárcel. El fiscal, en sus conclusiones provisionales, dijo que la pena que me correspondía era la de 8 años de prisión. De manera insólita, Coco Salá había sido separado de esa causa y solo se le acusaba de escándalo público de una manera muy marginal. Su nombre apenas aparecía en toda la causa. Mi tía, naturalmente, estaba enterada de todo. También ella había hecho un largo informe al tribunal donde contaba mi vida depravada y mi actividad contrarrevolucionaria. No tenía escapatoria. Olga, la esposa de Miguel, por esos días regresó de París, por última vez, pues también ella tenía miedo de que en un momento determinado no la dejasen salir más de Cuba. Le conté todo lo que me pasaba. Ella en París se pondría de acuerdo con mis amigos Jorge y Margarita Camacho y con mi editor. Algo harían para ayudarme a salir clandestinamente del país. Yo le dije el peligro inminente que corría de ser arrestado antes de que se celebrase el juicio. Lo mejor era que no tuviera que presentarme al juicio y que pudiera darme a la fuga. En ese caso me escondería en algún lugar y le enviaría un telegrama a Olga que dijera: envíen libro de las flores. Ellos enviarían un bote plástico, un pasaporte falso con mi fotografía y un equipo submarino, algo con lo que yo pudiese irme del país. Eran desde luego esperanzas remotas, esperanzas de desesperado, pero casi siempre las esperanzas son de los desesperados. Yo no quería resignarme a la cárcel. Antes de que Olga se fuera, me caligrafié rápidamente mi poema Morir en junio y con la lengua afuera, cuyo borrador tenía en casa de unos amigos que todavía viven en Cuba, y de prosodio, escrito a partir de mi experiencia en la cárcel de Guanabaco. Olga sacó estos poemas. Yo tenía un amante negro bellísimo con quien iba con frecuencia a los matorrales del Monte Barreto. Le conté por lo que estaba pasando y me dijo que me encontraría al día siguiente en la playa. De allí nos iríamos a Guantánamo y él me ayudaría a escaparme por la base naval. Esa noche me reuní con Irán Pratt y con Coco Salá. Le comuniqué a Irán Pratt mi decisión de irme del país en una lancha por la base de Guantánamo. Fue un acto de extrema inocencia, indiscutiblemente. En Cuba no se puede confiar en ningún secreto. El caso es que al día siguiente por la mañana me levanté bien temprano, ya le había entregado mi máquina de escribir a los hermanos Abreu y ellos me habían conseguido algún dinero para irme a Guantánamo. La policía, sin embargo, había madrugado más que yo. Sentí un toque en la puerta, me asomé por el balcón. Había varios policías rodeando la casa, entraron y al momento me arrestaron. Fui tratado con violencia innecesaria. Me dieron golpes, me quitaron la ropa para ver si llevaba algún arma, me hicieron vestir de nuevo y me condujeron a carro patrullero. En el momento en que me montaban en el carro, mi tía abrió la puerta. Vi su rostro radiante y su mirada de complicidad dirigida hacia aquellos policías que me arrestaban. Me llevaron a una celda de una estación de policía de Miramar. Había ahí más de 20 detenidos. Antes de entrar, fui interrogado brevemente. Los interrogatorios mayores vendrían después. El interrogador me preguntó la causa de mi arresto. Yo le contesté que no lo sabía, que estaba libre bajo fianza y que por tanto mi arresto era ilegal. Eso bastó para que el interrogador me cayera a golpes. El arresto. Antes que anochezca, Reinaldo Arenas.
Qué tristeza hay en mi Cuba. No celebra Nochebuena, ni Reyes ni Navidad. La tiranía fatal a mi Cuba esclavizado. Y hoy llegan a mis oídos lamento de mis hermanos. De mi patria yo salí buscando la libertad. Con el gran convencimiento de que voy a regresar, y ese día llegará en que el sueño se realice.